Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos la semana que acabará con el puente. Los nombres chinos son difíciles de recordar. Den Yufen. Den Yufen es un artista chino que ha organizado una performance, es decir, una especie de teatrillo en una calle de Pekín. Estos días se ha visto avanzar por la performance de Den Yufen a un grupo de personas de forma muy lenta por una calle de Pekín. Se agachaban, se escondían detrás de los coches. ¿Por qué lo hacían? Den Yufen ha identificado 100 cámaras en esa calle. 100 cámaras que tiene instalado el gobierno chino en esa calle y ha estudiado sus ángulos visuales. Con la performance, con el teatrillo que ha organizado, quiere demostrar que es casi imposible avanzar por una calle de la capital china sin que una cámara te reconozca el rostro y sin que un potente sistema de inteligencia artificial lo identifique. Antes de que Den Yufen hiciera ese experimento, esto ya lo sabía yo, porque gracias a esas cámaras acabé varias veces en una comisaría china por grabar un documental que el gobierno chino no quería que grabara. Todo hubiera sido más fácil este fin de semana si hubiera habido 200 cámaras con reconocimiento facial en la calle Larios de Málaga o en la calle Gran Vía de Madrid. No hubiera habido aglomeraciones. ¿Todo hubiera sido más fácil? Ojo, que no es una broma, que tenemos a muchos, entre otros al Partido Comunista Chino, diciendo que la pandemia ha demostrado que la libertad de los occidentales es una amenaza cuando hay que resolver problemas serios. No queremos 100 cámaras en nuestra calle y queremos vivir seguros. ¿Hay algo más potente que el poder de un Estado que llena el mundo de cámaras o que el poder de las grandes compañías que controlan los datos? Hay algo más grande y es el poder de tu libertad y de la mía, el poder de nuestra responsabilidad.
Nos gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia. Ha costado muchísimo doblegar la curva, el sacrificio merece la pena y sobre todo el sentido común.
Si podemos Esto es lo que nos pide la Secretaria de Estado de Salud, Cazón, como es una cuestión de responsabilidad. Se nos antoja que la enésima tomadura de pelo es la discusión que han tenido en las últimas horas los políticos. Unos dicen que es mejor que estemos en la calle viendo las luces de Navidad y comprando que estemos en casa. Otros dicen que no, que es mejor que estemos en casa. Han discutido si las mejores aglomeraciones son las de las compras o las aglomeraciones de las manifestaciones. A estas alturas todos sabemos qué es lo que nos conviene. En la calle, sí, distanciados, sí, con mascarillas, sí, no aglomerados, el contagio es más difícil. Si hay mucha gente en la calle, mejor no estar en la calle. No queremos más políticos mareando. Sabemos que es una cuestión de libertad, es decir, de responsabilidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, hoy junto a Lorenzo Silva vamos a conocer a Bea. Ella es profesora, es madre y su historia se ha hecho viral a través de un hilo de Twitter en el que contaba que no había dejado de ir a su hija de 14 años a una fiesta de cumpleaños en la que había 9 niñas invitadas. Bueno, ha sido la única madre que declinó la invitación. Así que vamos a reflexionar de nuevo sobre hasta qué punto en esas reuniones familiares o de amigos la pelota está en nuestro tejado, en cumpleaños o en estas futuras fiestas de Navidad que tenemos por delante. Y con Javi Nieves vamos a comentar la iniciativa que se les ha ocurrido a dos jóvenes a partir de un trabajo de clase. El proyecto se titula Cartones Visibles. En unos cartones escriben los currículums y las capacidades de personas que viven en la calle. Cambian esos cartones en los que habitualmente ellos piden ayuda por sus currículos, por las capacidades que tienen, como una manera de dignificarles. Conocemos enseguida, a lo largo de la tarde, su historia. Y hoy también te contamos la historia de Paisajes Españoles, que desde el año 55 se dedica a tomar imágenes aéreas de nuestro país y tiene un archivo histórico, fotográfico impresionante. Y bueno, sí, queda mucho, muy poco, en realidad menos de un mes para la Navidad. Ya empezamos a hacer acopio, por ejemplo, de esos dulces navideños que siempre acaban sobrando. ¿Has echado un vistazo a la despensa? ¿Qué tienes todavía ahí del año pasado? ¿Cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja y luego va directo a la despensa y ahí sigue? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, seguro que si miras algo encuentras. Aunque también te digo, Pilar, que hay gente en la tarde muy organizada y muy previsora.
Hola, gente. Lo que es en mi casa no sobra de nada, porque solo compramos lo que realmente nos gusta. Turrón de chocolate, mazapanes, polvorones, poco más. Somos muy simples.
Ese dulce típico de la Navidad, pero que siempre se queda en la bandeja y en la despensa para el año siguiente. ¿Lo tienes ahí? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sabemos el alcance de la lesión de Hazard. No son buenas noticias. Laporta presenta su candidatura a la presidencia del Barça y la Real Sociedad sigue líder tras el empate con el Villarreal. Y antes del fútbol, el sonido del tiempo de juego para la imagen del fin de semana. El accidente de Grosjean en Bahrein.
De momento, segundo, Verstappen se ha colocado y hay toques por detrás. ¡Hay accidente! ¡Incendio! ¡Que va a parar la carrera! ¡Hay un incendio en la parte de atrás! Hay uno de los McLaren, bandera roja. Uno de los McLaren con el alerón caído. Y hay un pavoroso accidente por detrás. No sé quién es, pero ha estallado el coche. ¡Madre mía, qué miedo lo que ha pasado en la parte trasera! Y Carlos Sainz está
a duodécimo. Porque hacía años que no veíamos una cosa
tremendo,
igual.
Tremendo, ¿no?
Ahora, se estrella un coche y arde en llamas el coche inmediatamente. Sí.
Creo que es Grosjean, ahora lo vamos a ver.
Carlos Miquel, era Grosjean, ¿cómo está el francés?
Está bastante mejor, porque fueron 27 largos segundos los que Romain Grosjean pasó atrapado en la llama de su Haas, un violento accidente a más de 200 kilómetros hora que partió el depósito del monoplaza, provocó esa explosión de la que hablábamos. La celeridad del piloto de salir y la rapidez de atención del delegado médico Ian Roberts fueron claves para que se produjera este milagro. Grosjean se quemó las manos de segundo grado, pero está tan bien que mañana mismo va a poder salir del hospital y confía en poder correr en la última prueba en Abu Dhabi. Le sustituye este fin de semana Piero Fittipaldi. Escuchamos al piloto francés desde Bahrein.
Hola a todos, solo quería decir que estoy bien, bueno, más o menos bien. Muchas gracias por todos los mensajes. Yo no era partidario del halo en los años anteriores, pero creo que es un gran avance en la Fórmula 1. Sin él no sería capaz de hablaros hoy. Muchas gracias a todo el equipo, al circuito y al hospital. Afortunadamente podré escribiros pronto mensajes y contaros qué tal todo.
Grosjean tumbado en la cama, como dice Carlos Miquel, mañana sale del hospital. Un milagro lo que ocurrió ayer en Bahrein. Y ahora vamos a preguntar por cosas del fútbol. Primero, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Eden Hazard?
Ha confirmado la resonancia a la que ha sido sometido en el día de hoy, que tiene una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Va a estar entre 3 y 4 semanas. Se pierde Shakhtar, Sevilla, Borussia, Atlético, Atlético y Eibar. Intentará llegar al último partido del año contra el Granada. Es el mismo músculo del que ya se lesionó a principio de temporada y por el que se perdió 5 partidos. Desde que llegó al Real Madrid, Hazard se ha perdido 30 de los 65 partidos oficiales que ha disputado el club. El doctor de la Federación Belga, Chris Van Kronbroek, en un perfil flamenco HLM, ha apuntado la posible causa a tanta lesión es el estrés.
Las expectativas son muy altas. Da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eso puede aumentar sus posibilidades de lesionarse.
Y la otra noticia de la mañana es la puesta de largo de Joan Laporta. Fue presidente del Barça entre 2003 y 2010 y quiere volver a serlo. Titulares de la mañana, Manolo Oliveros.
Laporta se ha presentado en efecto con un ánimo de victoria en un acto de 1:37. El lema amamos al Barça y sin cromos nuevos y estos titulares. Trabajar, remangarse, caben todos los colores políticos, sin rencor ni reproches hacia el pasado. Koeman, margen de confianza. Guardiola, un amigo que sea feliz. Xavi, un espejo. Con Leo Messi dice que no ha hablado, pero espera convencerle que siga porque sabe que siempre cumplimos con él.
A mí me conoce, a nosotros nos conoce. Si de una cosa estoy orgulloso es que siempre me ha dicho que lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido. Bueno, espero poder decirle, más convencido que nunca, de que tenemos un proyecto deportivo ganador, que lo que queremos es volver a dominar la Champions. Y evidentemente, con Leo en la plantilla, yo creo que es factible.
Y ayer Barcelona 4, Osasuna 0, marcaron Braithwaite, Griezmann, Coutinho y este gol de Messi para Maradona.
¡Leo gol! ¡Ahora sí, Leo! Se la preparó, tiró con la zurda, por alto, ahora sí vale, golazo de Leo Messi. Vamos a ver, se quita la camiseta Leo Messi da un beso hacia el cielo.
Esa camiseta es la de Newell's, ¿no?
Sí. Exactamente. Sí. Da un beso hacia el cielo. Ver, lo dedica a Diego Armando Maradona. El gol.
Munilla, detalles de esa victoria y homenaje de Leo Messi a Maradona.
Imagen para la historia del fútbol de Messi señalando al cielo con la camiseta de Newell's de Maradona. Fue la rúbrica, otro partido de buenas noticias para el Barça, de dominio y de goles. Dos en la primera y dos en la segunda ante un Osasuna al que le faltó competitividad. La cuenta la abrió Braithwaite, que marca cada 65 minutos con el Barça. El segundo lo hizo Griezmann, con un golazo de volea de esos que se van al quinto anfiteatro o que son obra de arte. El francés le dio el tercero a Coutinho, que cada día como él se siente más importante, como también el chaval Mingueza, que sigue creciendo a pesar de algún error de bulto. Y luego vino lo de Messi para cerrar otro partido recuperando confianza y puntos en la Liga.
Dos cosas más del Barcelona. La primera, Víctor Navarro, ¿cómo está el inglés que se retiró lesionado?
Pues no tiene nada grave, como ha podido saber nuestra compañera Elena Condi. Su esguince en el tobillo es leve y hoy ha hecho trabajo específico al margen del grupo. En el Barça descartan hacer un comunicado médico y podría llegar al partido del sábado contra el Cádiz en el Carranza. Por cierto, Araujo ya hace parte de la sesión con sus compañeros.
Y la otra pregunta es, ¿Elena Condi ha demandado Quique Setién al Barcelona?
Sí, la rescisión de contrato de Setién se resolverá en los tribunales. El exentrenador ha demandado al Barça por incumplimiento de contrato. Considera que la indemnización ofrecida por el club no se ajusta a lo que debe percibir al finiquitar el año que le quedaba. Setién reclamará hasta el final en los juzgados las cantidades pactadas, mientras sus ayudantes, entre ellos Eder Sarabia, han llegado a un acuerdo con el club la semana pasada, perdonando parte del dinero reclamado a la entidad.
El Barça juega el miércoles en la Liga de Campeones, mañana juegan el Real Madrid y el Atlético. El Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar Donetsk. Es partido muy importante. No viaja Hazard, pero Melchor Ruiz viaja Benzema.
Sí, es la novedad en esa lista de 21 que se ha llevado Zinedine Zidane. Recordemos que ya están en Ucrania, han aterrizado pasada la 1 de la tarde después de 4 horas de vuelo. A estas horas descansando, ya han comido. Recordar que a las 5 de la tarde ruedas de prensa de Zinedine Zidane y de Nacho, a las 6 entrenamiento en el Olímpico de Kiev. Buenos recuerdos, allí se consiguió la 13ª y 6 bajas para el partido de mañana. Al margen de Eden Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Valverde, Odriozola y Jovic, que sigue con el COVID. El objetivo, por supuesto, mañana es ganar para conseguir matemáticamente el pase a los octavos de final.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Bayern de Múnich, que ya está clasificado, el Bayern de Múnich. Antonio Ruiz, ¿qué prepara? ¿Cómo es el día del Atlético de Madrid?
Bueno, sobre todo la obsesión del Cholo Simeone es ir recuperando efectivos. Ya recuperó ayer a Héctor Herrera, el mexicano que volvió a entrenarse con el grupo, y ojo porque hoy está muy pendiente de Luis Suárez. Esta mañana el delantero uruguayo se ha sometido a un PCR y si hubiera dado negativo, esta tarde se podría incorporar sin problemas al entrenamiento a las 7 de la tarde en el Metropolitano. Recordamos que el protocolo manda 10 días de confinamiento y un negativo, y hoy todos muy pendientes de que la prueba de esta mañana, por qué no, haya podido ser negativo. A las 7:50, 8 menos 10, hablan Simeone y Coque.
Y mientras tanto, el Bayern de Múnich, que ya está clasificado, viaja a Madrid con un montón de bajas, Javi Gómez.
Sí, Corro, lo ha confirmado Hansi Flick esta mañana en rueda de prensa. Muchas bajas y bajas importantes. Lewandowski, Neuer, Goretzka y Tolisso se quedan en Alemania y se unen así a las bajas de Kimmich y Alfonso Davies. Hasta el último momento, Lucas Hernández será también duda, pero el que sí estará es Javi Martínez, que esta mañana ha estado en rueda de prensa y escucha porque respeta y mucho al Atlético de Madrid.
Estamos hablando del líder de la Liga Española, ¿no? Una liga muy, muy competitiva con uno de los mejores equipos del mundo. Tiene un equipo muy competitivo, tienen al Cholo, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Seguro que van a estar extra motivados. Y aparte, bueno, ellos están jugando la clasificación, ¿no? Ellos seguro que van a dar el 200%, que nos van a poner las cosas muy difíciles.
El líder es la Real Sociedad, de la que hablamos en un momento. Ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Sí, porque ahora mismo que se están acercando las Navidades, en Berti quieren ayudar a todos nuestros oyentes. Por eso les van a dar un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Pero es que encima, además, puedes fraccionar el pago como quieras. Así que no tardes y contrata tu seguro como hemos hecho nosotros en Berti.es, tu aseguradora digital. Venga, apunta, Berti.es.
Lo siguiente es eso, la Real, el líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
La Liga Española está así, por arriba líder la Real Sociedad, le sigue Atlético de Madrid, Villarreal y Real Madrid, en descenso Celta, Levante y Huesca. La Real, que empató ayer a uno con el Villarreal.
Se le quedaba muerta a Pedraza, va a llegar Estupiñán al segundo palo, penalti a favor del Villarreal.
Gerard Moreno,
penalti, gol, 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 gol.
Se adelanta de penalti el submarino amarillo.
Corre, lo transforma Real, viene otra vez Roberto ahí. López, segundo palo, salta el Ustondo, ha pitado falta, no valía este remate, penalti. ¿Qué ha pitado? ¿Penalti?
Una mano debe ser.
Penalti a favor de la Real Sociedad.
Garzabal, gol, gol.
Mauri, idea que la Real sigue líder pese al empate.
Muchísimo mérito, Corro, muchísimo ayer. 8 canteranos en el 11, una gran rotación, pero no lo acusa el equipo. Realizó un gran partido. Los de Imanol se mantienen en la cima de la liga, aunque miran la tabla, eso sí, muy de reojo. El jueves quiere cerrar su clasificación europea y el domingo visitará aún a la vez pletórico de moral tras su triunfo en Valdebebas.
El Villarreal es tercero a 4 puntos del líder, Juan Igual.
Así es, sacó un valioso empate el Villarreal anoche que le hace mantenerse en la zona Champions de la clasificación, y eso que llegaba tocado por las ausencias de dos hombres titulares como Paco Alcácer y Moy Gómez, pero el equipo amarillo volvió a saber competir como lo viene haciendo durante toda la temporada, y es que el Villarreal vuelve a ser un equipo sólido y muy regular, lleva 12 partidos sin perder.
Y en Getafe, Getafe 1, Athletic de Bilbao 1.
El córner desde la parte derecha, buena pelota, el remate de Villalibre, gol. Gol, 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 gol. Emerge la figura de Asier Villalibre. Gol, 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 gol.
Gema Santos, el Getafe vuelve a puntuar en casa.
Sí, tal y como se dio el partido, dan por bueno ese punto conseguido en el vestuario, pero lo cierto, Corro, es que los números del Geta no están siendo nada buenos. Lleva 5 partidos sin ganar, de ellos 3 en casa. Solo ha sumado 3 puntos de los últimos 15. Y atención a este dato que dio ayer Pedro Martín. De los 21 partidos que lleva el Getafe jugando sin público, solo ha ganado 4. Hoy le hemos preguntado a Ángel qué es lo que le está pasando al equipo este año y la verdad es que no se ha mordido la lengua.
Yo creo que es solidez defensiva, que no estamos encajando muchos goles. Tenemos fallos de principiante, como por ejemplo en Valencia, que tuvimos una contra en un córner a favor, penaltis que también cometemos, que no podemos evitarlos. Y al final pues estás en un puesto que si hubieras estado más atento, hubieras estado siendo más sólido y como otras temporadas, pues estaríamos más arriba.
¿Y al Athletic de Bilbao a qué le sabe el punto, José Ángel Peña?
Pues el vestuario rojiblanco valora positivamente ese punto obtenido porque supone un paso más en su recuperación a la espera de poder darle continuidad el próximo viernes frente al Celta. Gaizka Garitano, aún cuestionado, pero gana algo de crédito tras los últimos resultados.
El Celta, el rival del Athletic de Bilbao el próximo fin de semana, le ganó 3-1 al Granada.
¡Uy, llega Nolito, gol del Celta! ¡Gol!
La presión por parte...
¡Ahí gol! ¡Gol!
Con un gran partido Santi Peón de Yago Aspas.
Sin duda, el Celta firmó frente al Granada, Corro, su mejor partido en lo que va de temporada. Parece que se empieza a notar la mano del Chacho Coudet. Una victoria, como decís, coral, encabezada sin duda por el de siempre, por Yago Aspas, cuya ausencia de la selección es un expediente X para todo el mundo del fútbol, a excepción del que manda, de Luis Enrique Martínez, el seleccionador. Entre tanto, el protagonista Yago Aspas sigue a lo suyo.
¿Qué más tiene que hacer Yago para ir a la selección?
Bueno, seguir trabajando, como dije. Yo intentar hacer las cosas lo mejor posible en mi equipo. Si es cierto que la clasificación pues tampoco ayuda, no engaña. Pero bueno, a ver si hay suerte la próxima y no, seguir luchando.
Y cierra la jornada de Liga el Betis Eibar a las 9 de la noche. Primero noticias del Betis Escalera.
Pellegrini recupera a Nabil Fekir, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión y será titular. En cuanto a las bajas, el técnico chileno no podrá contar con Claudio Bravo, lesionado ante el Athletic, y por su parte, Canales y Mandy siguen ausentes. Juanmi tampoco ha entrado en la lista por decisión técnica.
¿Y qué noticias tiene el Eibar de Mendilibar, Óscar y Medio?
Bueno, la expedición Eibar Armera ha viajado a Sevilla con las bajas de Quique García por sanción, Paulo, Quique González y Cote por lesión. Mendy recupera a Kevin González, que además se postula como titular en un once en el que también pueden estar como novedades Pozo, Burgos y Takashi Inui.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Noticia en Valencia, Rafa Villarejo. Ha hablado el presidente, Murti.
Sí, Meriton sigue a lo suyo hoy en el británico Daily Mail para seguir irritando a los aficionados valencianistas. Dice el presidente Anil Murti, es el titular más destacado. No es verdad que vendimos a los mejores jugadores. Hay que recordar que han dejado el club este verano Parejo, Coquelén, Ferran Torres, Rodrigo y Condovia, entre otros.
Y hacemos recuento de lo que ha pasado en segunda división, Javier Pascual.
El Mallorca mantiene el liderato tras su goleada 4-0 ante Logroñés, que ve así cómo se rompe su racha positiva de victorias. El Español, que es segundo, pone fin a su racha de dos derrotas seguidas y volvió a la senda de la victoria, derrotando 2-0 a un Zaragoza que sigue en caída libre. Por arriba también, derrotas del Leganés, Ponferrada y del Sporting ante Las Palmas. Por abajo, tercer triunfo consecutivo de un Alcorcón ante el Girona, que le permite salir del descenso. Y la jornada Corro acaba hoy a las 9 con el Oviedo Almería.
Nos quedan cuatro noticias más. La primera es contar quién ganó en el Gran Premio de Bahrein, Carlos Miquel.
Ganó Lewis Hamilton sin demasiados problemas, a pesar de todos los intentos de Verstappen, con tercer puesto para Albon y grandísima remontada de Carlos Sainz. Salía decimoquinto, terminó quinto y después de grandes adelantamientos, si no llegó más arriba, es porque su equipo le perjudicó en boxes y con la estrategia para defender el cuarto puesto de Lando Norris. Escuchamos a Carlos Sainz.
Llevamos un par de domingos, ¿no?, complicándonos un poco la vida, saliendo el 15 y dos remontadas hasta el top 5. Y una pena, porque hemos tenido otro pit stop lento que nos ha costado igual intentar atacar a Lando ahí al final, pero es lo que hay. Contento con el día. No es fácil saliendo el 15 y con una soft, así que muy contento.
Baloncesto, atención a esta noticia, a este partido, porque es muy importante. Es el España-Rumanía que se juega en Valencia, clasificatorio para el Eurobasket, Pilar Casado.
España afronta este decisivo partido de esta tarde a las 7:30 en la Fonteta ante Rumanía, con el deseo y la obligación de ganar. Los de Scariola han entrenado por espacio de una hora esta mañana, incidiendo en la defensa y con el espíritu de compartir el balón, algo que falló ante Israel. El seleccionador nacional ha dado entrada entre los 12 a Jonathan Barreiro y se quedará sin vestir Ferran Basas. Rumanía no ha ganado aún en estas ventanas y cayó el sábado por 30 ante Polonia. La victoria mete a España en el Eurobasket 2022.
Noticia en la Liga ACB. Joan Plaza vuelve a España. Será el nuevo entrenador del Betis. Y ahora balonmano, ya saben que el fin de semana viene marcado por el fallecimiento de Juan de Dios Román y por la victoria de la selección femenina. Luis Malvar.
La selección española femenina ganó su último partido de preparación antes del Europeo 2020 ante Eslovaquia por 24-22. Un partido dedicado y dedicando el triunfo a Juan de Dios Román, fallecido este pasado sábado en Madrid tras un derrame cerebral masivo irreversible, porque se ha ido uno de los padres del balonmano español.
Y la última noticia tiene que ver con el fútbol sala, porque en la jornada de este fin de semana el Barça le ha ganado al Pozo Murcia y en Murcia, Santi Duque.
El Barça, Corro, sigue siendo kriptonita para el Pozo Murcia. Volvió a ganar el equipo azulgrana al conjunto charcutero en su visita al Palacio de los Deportes de Murcia por 0-3, sin contestaciones. La victoria con un Sergio Lozano y un Didac protagonistas. Además, Palma recupera de nuevo el liderato. Ganó en casa del líder por 2-3 al Levante y se queda el equipo de Antonio Vadillo en lo más alto de la clasificación.
Y apunten, el Campeonato de España de pádel disputado con público en las gradas. Paquito Navarro y Juan Martín Díaz han sido los campeones en Madrid, la capital de España. Bueno, esto es lo esencial, Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles, en las aplicaciones. Ahora tres cosas. Bueno, una de ellas se aparece, Pedrito Martín, que es el que tiene que contarnos el reto. La otra es el producto del tiempo de juego y la otra es la encuesta. Este es el producto del tiempo de juego, hablando de cómo le va la vida al Real Madrid.
Y no encuentro explicación a por qué tan bien en Milán, por qué tan mal ayer, por qué Lautaro y Lukaku no hacen ni una ocasión, por qué José Luis y Lucas Pérez hacen 50 ocasiones. Yo creo que no lo sabe nadie. Sobre si peligra la Champions, ayer echamos las cuentas. El Madrid lleva 17 puntos de 30. Eso me parece que dijimos que era un 57%. Con eso no te da para llegar a Champions. O sea, el Madrid en algún momento tiene que empezar a sumar de verdad y de tres en tres, porque si no, no le da. Ahora mismo sería, si todos ganan lo que tienen pendiente, el Atlético de Madrid líder con 29, 5 sobre la Real y 9 sobre el Barça y el Madrid.
Sí, sí.
O sea que, fíjate, y están por ahí pululando el Sevilla, el Villarreal, unos cuantos. Yo al Madrid le veo muy rarito, muy rarito.
Lama, ¿tú, tú que le ves en directo, que estuviste en Italia, que estuviste en Valdebebas ayer, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que antes siempre nos inventábamos que era un problema de actitud,
sí,
y no es un problema de actitud. Los chavales del Madrid corren, pelean, luchan y hacen todo lo que pueden y más. Es un problema de fútbol, es un problema de gol, es un problema de empaque de equipo grande. Ahora mismo le falta su columna vertebral, cuatro jugadores que pueden ser indiscutibles en este equipo. Le falta. ¿Que mejorará cuando los tenga? Seguro, pero yo sigo pensando lo mismo. Para pelear en España está, pero para salir en Europa está, pues, para lo que está, para llegar a los octavos y rezar que no toque.
No le llames actitud, pero algo de concentración sí hay. O sea, sí, ayer los dos goles del Madrid, los dos goles del Madrid son dos regalos, que contra el Inter no se producen. Suerte, distinto, que Courtois no decidió jugar la rasa al centro y la jugó empatadón, pues lo que sea. Pero ayer son dos regalos.
¿Cuántos goles metió ayer el Madrid, Paco?
Uno.
Pues claro, si le metes un gol al Alavés, pues sí, tienes mucha posibilidad de no ganar.
Pero Lama, ¿qué? Y con todo eso que dices, ¿sigues colocando al Madrid como número uno?
Sí, porque, como tú, por ejemplo, tú que colocaste al Barça como número uno, yo al Madrid. Cada uno coloca un equipo. Tú, por ejemplo, hiciste tu clasificación de favorito, dijiste Barça campeón, Real Madrid segundo y Atlético Madrid tercero.
Lama, que está viajando a Ucrania en algún punto del planeta para contarles mañana el Shakhtar Donetsk Real Madrid. Bueno, ahora les contamos cómo va la encuesta que pregunta sobre el Real Madrid. Pero antes, Pedro Martín. Hola, reto, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué se te ha ocurrido esta semana? Que, no sé, Maradona, ¿sí? Maradona.
Sí, dijimos la semana pasada que íbamos a dedicarle a Maradona el reto de esta semana, y es muy sencillo, es encontrar un jugador que jugó con Maradona. Cuando digo jugó, es que jugó, es decir, no jugó un partido y ya está, no. Un jugador...
O sea, que se la pasó varias veces Maradona.
Un compañero importante en la carrera de Maradona. Y para quitarnos un montón de ellos,
sí,
vamos a decir que no es argentino.
O sea, es un compañero de Maradona y no, sí, es argentino. Por ejemplo, sí, sí, diría yo, Bernd Schuster, que no es argentino, ejemplo, y fue compañero, ejemplo, de Maradona.
Sí, sí, sí,
pero claro, hay tantos que...
Sí, pero bueno, de momento ya nos hemos quitado los argentinos. Sí, si era, y ya te quitas todos los de la selección.
Escucha, si era Bernd Schuster me lo vas a cambiar, ¿no? Porque...
No, pero no era Bernd Schuster.
Bueno, muy bien. En homenaje a Diego Armando Maradona y lo que ha significado para el fútbol, buscamos esta semana en el reto, Pedrito, un compañero de Diego Armando Maradona. Y la primera pista, que es bastante buena, es que no es argentino. Mañana, segunda pista. Pedro, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
Bueno, la encuesta del día, Daniel Asenjo, ¿qué pregunta en Deportes Cope?
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid y sus tropiezos. ¿Y por qué son culpa? ¿Por falta de concentración o por falta de calidad? Estamos por encima de 1.600 votos y tenemos, Corro, empate técnico.
O sea,
50%...
Troleo de encuesta,
sí,
digo yo.
Troleo de encuesta. Como el combate de Mike Tyson el otro, sí, día. Igual. Combate nulo, pues esto es lo mismo.
De exhibición, es encuesta de exhibición.
50% falta de concentración, 50% falta de
bueno,
calidad.
A lo mejor es así, que 1.600 personas, 800 dicen que es falta de concentración y 800 dicen que es falta de calidad. Bueno, lo hablamos todo esto en el 106.3. Venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí en la tarde de COPE hemos tenido a una de las feministas clásicas que ha firmado una carta dirigida al presidente del gobierno con motivo de el impulso por parte del Ejecutivo de una ley trans. Es interesante la crítica que hacen, bueno, las feministas de siempre contra fundamentalmente la parte de Podemos del gobierno. Dicen las feministas, hombre, la ley trans que quiere sacar adelante el gobierno lo que hace es subjetivizar el hecho biológico de ser mujer u hombre. Depende más de lo que uno sienta que de la objetividad de las cosas. Y esto, dicen las feministas, va contra, bueno, la autodeterminación, la emancipación, la igualdad de las mujeres, ¿no? Interesante reflexión, interesante debate el que se produce entre estas feministas, muchas de ellas muy cercanas al PSOE, y, digamos, la posición de Podemos, que está más en otro tipo de doctrina, ¿no? Si uno siente o piensa que es mujer o hombre, pues incluso siendo adolescente, pues sin informe psicológico, sin digamos un poco de prevención, o sea, un poco de digamos de cautela, pues rápidamente que se autorice, que es lo que establece la ley, que se autorice rápidamente la operación y la hormonación. Interesante, digo, porque estas feministas, digamos, de toda la vida, que llevan toda la vida luchando por la igualdad de hombres y mujeres, luchando contra lo que ellas llaman el patriarcado, dicen, ojo, que una mujer es una mujer. Una mujer, o un hombre es un hombre. O sea, biológicamente, psicológicamente, nace de una determinada manera. Luego puede haber un porcentaje pequeño de situaciones confusas, ¿no? Interesante, digo, porque cierto sector, digamos, progresista, busca objetividades. Y eso, bueno, pues siempre es interesante. Hablaremos más despacio de este asunto esta tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 30 de noviembre. Y mira, si venir al mundo en condiciones normales a veces ya es toda una aventura. Pues imagínate lo que es nacer en plena era COVID y encima que ese bebé sea prematuro. Todo un doble desafío, ¿no?, al que los neonatos se enfrentan desde sus primeras horas, porque la pandemia ha afectado a los protocolos de atención a estos bebés, algo que es fundamental además en su desarrollo. Hace unos meses los padres podrían haber estado con ellos durante todo el proceso, sin ni siquiera, por supuesto, mascarilla ni otras restricciones. Pero claro, la COVID-19 ha llegado para cambiarlo todo y trastocar también todos los protocolos establecidos, incluso en el caso de este tipo de bebés. Sobre todo, trastoca interacciones fundamentales como el cuidado piel con piel, la lactancia o los programas de alta precoz domiciliaria, que son muy importantes para atender a los niños prematuros. Alfredo García Alix es neonatólogo y presidente de la Fundación Nene. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Trabajas en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y han cambiado mucho estos protocolos desde que comenzó la pandemia. ¿Hasta qué punto? ¿Qué no se puede hacer ahora? ¿Qué se podía hacer antes?
Bueno, la pandemia, como dices tú, trastocó todo. Fue un huracán que obligó a cambiar la práctica asistencial de estos recién nacidos, sobre todo en el papel que jugaban las familias en suministrarles cuidados y atención y soporte emocional, también de alguna manera, debido al miedo que había para el contagio a otros niños, el contagio a otras familias, el contagio a los profesionales sanitarios, los planes de contingencia pues prohibieron la entrada de ambos progenitores a la vez y la permanencia de ambos con su hijo. El cuidado piel con piel fue muy limitado en los primeros momentos de la pandemia y hasta hubo una restricción de la lactancia materna y los bancos de leche no funcionaron durante una larga temporada, prácticamente hasta el final de la primera oleada. Poco a poco es verdad que se va recuperando, se ha ido recuperando y ahora mismo las unidades permiten la entrada solamente de uno de los progenitores, solamente de uno, no de los dos, acompañando y aportando soporte emocional entre ellos y compartir el cuidado y la permanencia al lado de su hijo. Además, es verdad que también, por otro lado, siguen las medidas, estas medidas de restricción siguen operando y limitando pues su plena integración en la aportación de cuidados, que era el gran cambio que ha habido en el siglo XXI en atención neonatal realmente, ¿no? Que es la mayor incorporación de los padres a los cuidados de sus hijos.
Claro, que aunque ese niño fuera prematuro y tuviera problemas, tuviera que estar en una UCI o en una incubadora, esos padres pudieran estar en ese proceso todo el tiempo y de hecho se intentaba mantener siempre, ¿no? Incluso ese cuidado piel con piel, por supuesto la lactancia materna en todo momento, pero eso se trastocó, además de una manera muy brusca, sobre todo con la primera oleada, ¿no? Con la primera ola del coronavirus.
Sí. Haciendo una metáfora, esto fue como vino un huracán y se llevó realmente los cimientos de todo de lo que era la asistencia. Déjame decirte que los bebés que están entre 26, que nacen con 24, 25, 26 semanas, van a estar un largo periodo de tiempo ingresados, como 3 meses aproximadamente. Y durante este periodo, su cerebro y toda su maduración orgánica está aconteciendo como tendría que estar aconteciendo intraútero, pero los estímulos a los órganos en desarrollo y particularmente al cerebro tienen que ser aquellos que sean adecuados para su correcta maduración. Y en este los estímulos adecuados, y de hoy disponemos de sólidas demostraciones, que si están ajustados al desarrollo del niño e integran a la familia, tienen un claro y demostrado impacto positivo en el desarrollo del cerebro y las capacidades funcionales a largo plazo, aparte de lograr un mayor bienestar psicoemocional en el niño y la familia.
Y todo eso que se había conseguido durante tantísimos años y que por fin se hacía de esa manera, como decimos bruscamente, pues hubo que pararlo porque no se sabía muy bien, además, qué otra manera afrontarlo durante esa primera ola de la pandemia. Ahora hablaremos, doctor, si le parece, de cómo se ha ido recuperando, si es que se ha podido recuperar, de alguna manera, ¿no?, esta relación entre estos niños prematuros y los padres. Pero me va a dejar que salude a Merche, porque ella es madre de dos niños mellizos, además, que nacieron prematuros justo en ese comienzo prácticamente de la pandemia, porque nacieron un 29 de abril y nacieron a las 28 semanas de gestación. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro, además es que los niños estuvieron 73 días, ¿verdad?, en el hospital. Cuéntame cómo fue ese momento en que, claro, nacen los niños, nacen prematuros, nacen en plena pandemia, y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, la verdad es que fue un poquito todo un estrés. O sea, nosotros no pensábamos que nos íbamos a poner de parto tan rápido. Y mira, fue un día que empecé con unos dolores, fuimos a urgencias y nos dijeron, no, esto está de parto y no podemos pararlo. Y nada, pues no, nos pusieron a cesárea y yo tardé un día y medio en poder verlos. Entonces, claro, cuando ya te dicen que puedes ir a verlos y los encuentras en las incubadoras con todo lo que le habían puesto, tenían respiración asistida, alimentación asistida, tenían todo, pues claro, es como que dices, ¿qué está pasando?, ¿sabes? Entonces no nos dejaron hacer piel con piel hasta el tercer día. Uh-huh. Y entonces ya el tercer día, pues sí que nos dejaron hacer con piel. Tengo que decir que nosotros somos un poco afortunados en este sentido, porque como eran mellizos, nos dejaban estar a ambos. Y creas que no, teníamos el apoyo del uno y el otro constante. O sea que esta parte quizás la hemos llevado un poquito mejor que otras familias.
Claro, Merche, cuando tú dices que hasta el tercer día no pudo haber ese contacto piel con piel, es que hasta el tercer día tú no pudiste coger a ninguno de los bebés en brazos, no los pudiste tocar, nada, ningún tipo de contacto.
No, a mí me dejaron verlos, porque evidentemente yo venía a una cesárea, me dejaron verlos, pero no podía tocarlos. Y aparte, bueno, con todas las medidas, o sea, tenemos que estar lavándonos constantemente, gorros, mascarilla. Claro, nuestros bebés, yo no pude ver la cara bien bien a un bebé porque tienes las mascarillas, estas FP2 que te cogen claro. Toda la cara y es muy difícil, o sea, ha sido como bastante complicado.
¿Y todo esto durante cuánto tiempo, además, Merche?
Pues mira, las restricciones más complicadas fueron durante, pues mira, un mes y poco. Luego ya nos pasaron a la zona de intermedios, está la UCIN, que es la UCI de neonatos, y luego ya está la zona de intermedios. Entonces ahí ya hay un poquito más de libertad, ¿sabes? O sea, yo lo peor he llevado es que yo no he podido darle un beso a mi bebé recién nacido y si les dabas un beso era un beso furtivo sin que te viesen las enfermeras porque tenías las mascarillas y ha sido como muy complicado, ¿no? Los primeros días, encima el piel con piel, como llevaban tantas cositas porque, claro, nacieron muy prematuros, pues era con muchos aparatos y, bueno, ha sido bastante, bastante complicada la situación.
O sea, que fueron meses duros, ¿no, Merche? Porque realmente te hacía falta ese contacto con el bebé, con los bebés, que en este caso eran dos, además, mellizos, y no podías tenerlo, ¿no? Dices que incluso furtivamente, ¿no?, sin que te vieran casi tenías que intentar besar o abrazar al bebé, cosa que en realidad no podías hacer por los protocolos.
Claro.
Claro.
Es que tú piensas que tú, cuando tienes un bebé, y en mi caso eran muy esperados, muy queridos, muy buscados, lo primero que haces es que quieres tener un parto y poder verle, cogerle las manitas, contarle los deditos, todas estas cositas que realmente no le damos valor en su momento, pero que en estos tiempos pues ha sido como muy complicado y era como jolín, ¿sabes? Y esta situación, al alargarse durante tanto tiempo, ha sido como muy frustrante. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el hándicap de que no hemos podido hacer lactancia materna. ¿Por qué? Porque como eran tan prematuros y no hemos podido hacer ese piel con piel constante, pues a mí no me llegó a subir la leche. Entonces hemos tenido que estar tirando de banco, como habéis hablado anteriormente, hemos tenido que estar tirando de banco de leche durante mucho tiempo y doy gracias a que al equipo que trabaja en la Maternidad Clínic de Barcelona, que son todas unas enfermeras y unos médicos, que de verdad me quito el sombrero de la humanidad y lo bien que lo hemos pasado, que hemos estado acompañados en todo momento, los psicólogos, bueno, todo el equipo, la verdad es que con nosotros han sido excepcionales.
Pero qué duro, ¿no?, durante tanto tiempo sin poder realmente, de verdad, ¿no?, tener ese contacto con los bebés, que es un poco lo que hablábamos con el doctor. Doctor, porque claro, fue necesario, ¿no?, cambiar completamente el protocolo de golpe. ¿Y cuándo se ha podido ir recuperando un poco, o todavía no hemos podido recuperar un poco estos protocolos que había anteriores a la pandemia? ¿Todavía estos neonatos, estos niños prematuros que van directos a la incubadora, que pueden llegar a estar 73 días, como los hijos de Merche, se ha podido recuperar un poco ese contacto con los padres o no?
Bueno, déjame decirte que realmente los planes de contingencia, en mi opinión, como presidente de la Fundación Nene y de todo el grupo que represento, fueron trasladados a la medicina neonatal sin tener en cuenta el carácter único y excepcional que tiene la participación de los padres en el cuidado de los hijos. Las medidas estrellas de cuidado piel con piel, la lactancia materna y la participación y acompañamiento de los padres de sus hijos. No se tuvieron en cuenta en los planes de contingencia porque eran para adultos y se trasladaron de una forma automática. Ya. A la medicina no natal. Se pudo haber hecho otras medidas. De hecho, mientras se restringió la lactancia materna y se trató de alejar a los niños de las madres infectadas o no infectadas, es decir, que la OMS desde el primer momento clamó y reivindicó el papel de la lactancia materna que se estaba suprimiendo en ese momento en todas las unidades, igual que el contacto piel con piel. Poco a poco se fueron oyendo las voces críticas y la situación ha ido poco a poco cambiando, pero no se ha recuperado todo lo que eran las medidas que permitían la participación de los padres en el cuidado de los hijos. De momento, en el presente, sigue entrando en prácticamente todas las unidades del país un solo progenitor a estar con su hijo y no pueden compartir no pueden compartir cuidado de su hijo, y de hecho se crea un vacío emocional porque un padre experimenta un padre o una madre no poder compartir juntos el cuidado piel con piel y a veces la gestión de la lactancia materna.
Sí, sí. Merche nos contaba que en ese... poco a poco, pero no de todo. Merche me contaba que al menos ellos tuvieron suerte porque por el hecho de ser mellizos al menos les dejaban entrar a los dos, Merche. Pero aún así me imagino que ese vacío emocional del que habla el doctor lo has sentido, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Es que, a ver, es una situación muy complicada. O sea, todos nos enseñan que tú cuando tienes un bebé tienes que estar con él para crear los primeros vínculos. Para nosotros esos primeros vínculos no los pudimos crear directamente porque estaban en una incubadora. Y
muy durante tanto tiempo y en esta situación. Merche, ¿cómo están ahora los bebés? ¿Bien?
Estupendos. Preciosos, guapísimos. Teníamos uno con respiración asistida, ya hemos dejado la respiración asistida. Bueno. Tenemos un control bastante exhaustivo, pero la verdad es que están comérselos.
Me alegro, Merche, que hayáis pasado este duro momento, que os ha tocado además al principio de la pandemia y con esta circunstancia. Gracias por atendernos y contarnos tu caso, Merche. Y doctor Alfredo García Alix, neonatólogo, presidente de la Fundación Nene, que veo que están luchando en ese camino también, que todavía queda mucho por conseguir. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pues a lo mejor resulta que ya has adelantado tus compras navideñas, me refiero a las de mucha gente, adelanta la compra también de las comidas y demás porque, bueno, pues sale mejor de precio. Y entre esos se suelen comprar también con antelación los dulces navideños, quizá incluso ya ahora. Pero a lo mejor este fin de semana, antes de salir a comprarlos, decidiste echar un vistazo a la despensa y dijiste, ¡anda! Pero si tengo aquí todavía del año pasado, ¿por qué esto a veces ocurre? Hay de esos dulces navideños que tú pones en la bandeja porque es tradición, pero siempre sobran. Nadie se los come. ¿Por qué los sigues comprando? ¿Por qué hacemos esto, Rosa? Le estamos preguntando a los oyentes. En tu caso, ¿cuáles son los que siempre se quedan en la bandeja?
Bueno, además es que no a todo el mundo le gusta el turrón, el mazapán o los polvorones. Yo tengo que reconocer que me gusta todo, Pilar. Yo es que, por mí, vamos, no dejaría nada en la bandeja.
Yo por este orden, el turrón blando, el duro y los mazapanes. Pero ya los rellenos estos de, por ejemplo, peladillas, que todavía hay gente que las pone garrapiñadas y tal. Hay gente que le encantan, ¿eh? Sí, a mí, por ejemplo, todo eso ya como menos. Pero sí, no sé en tu caso. ¿Los oyentes qué dicen?
Bueno, en el caso de Paula hay cosas que ya no se pueden comer, dice.
¿Ah, no?
En mi casa, por ejemplo, ya no compramos desde hace años el turrón duro porque mi madre no puede comerlo y yo no me voy a comer una tableta entera de turrón duro. Así que, eso sí, el resto de turrones que sean un poco más blanditos los cogemos. Y hay dulces navideños que solamente come mi madre.
En el caso de la mía, las frutas escarchadas. No le gusta a nadie nada más que a ella.
Estoy muy curioso. O lo de la fruta escarchada sí queda para un debate.
Sí, sí.
Es verdad,
sí.
Es verdad.
No,
la fruta escarchada. Pues mira que a mí me gusta la fruta escarchada. Sí, sí, soy de las raras. No sé
pues
por qué.
Pues fíjate.
La como poco, pero me gusta. Bueno, ¿y a ti qué te pasa con esto de los dulces navideños? ¿Por qué en la bandeja de tu casa siempre sobran estos, en concreto este? Queremos que nos cuentes precisamente cuáles y por qué. Aún así lo sigues poniendo, que me parece muy bien, que hay que comprar de todo si se puede. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Nos vamos a acercar a las Islas Canarias ahora, una vez más, de nuevo al puerto de Arguineguín, a ese muelle que tiene 400 metros cuadrados y una capacidad para 500 personas, pero donde han llegado a hacinarse más de 2.500. Allí han estado instalados durante 3 meses y 9 días ese campamento que atendía en primera instancia a los inmigrantes que llegaban en patera. Hoy podemos contarte que ha quedado vacío. Después de los requerimientos del defensor del pueblo, el gobierno lo ha desmantelado. ¿Pero a dónde han ido a parar todas estas personas? Bueno, Santiago Morollón es jefe de informativos de COPE Canarias. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú que además estabas ahí en el muelle de Arguineguín, estuviste durante varios días, nos contaste en directo lo que veías, sus caras, cómo llegaban, cómo estaban ahí sin duchas. Bueno, ¿a dónde han sido trasladados estas personas, estos inmigrantes?
Sí, bueno, pues la mayor parte de ellos, en torno a 6.000, están ahora mismo en centros turísticos, en hoteles, y una cifra mucho más pequeña, menos de 800, en el campamento de Barranco Seco, que es el último que se abrió. Está previsto que en las próximas semanas todos los migrantes que están en esos hoteles se desplacen a otros alojamientos que ha planteado el gobierno central para alojarles. El plan para combatir la inmigración ilegal prevé crear hasta 7.000 plazas en tres islas, en Tenerife, en Fuerteventura y en Gran Canaria. La mayor parte de estas instalaciones serían cuarteles militares. El problema, Pilar, es que la mayor parte de ellas todavía no están acondicionadas para albergar a estas personas. Así que vamos a tener que esperar un poco para ver cómo se empiezan a utilizar. Uh-huh. Pero sí que está previsto que en las próximas semanas comience ese proceso de dejar los hoteles para meter a estos chicos ya en instalaciones militares.
¿Qué pasaría con los menores? ¿Se sabe, Santiago?
Sí, aquí esto es distinto. Por ejemplo, estas personas, los menores de edad, no están en las instalaciones militares y, de hecho, cuando se les localiza en el muelle de Arguineguín, rápidamente son apartados para que los tutele el gobierno de Canarias, que colabora con distintas ONGs para que estén pendientes de estas personas. Aquí ahora mismo tenemos un problema porque los recursos no dan para más. El gobierno tutela ahora mismo a más de 2.200 menores. En este caso, lo que se está haciendo es trabajar para que en las próximas semanas también parte de ellos se puedan trasladar a otras comunidades autónomas que se han ofrecido para ayudar a Canarias. Por ejemplo, hablamos de Castilla y León, hablamos del País Vasco, hablamos también de Valencia, de la ciudad de Barcelona. Lo malo es que en este caso tampoco hay una fecha exacta para que se lleve a cabo, pero esperamos que sea pronto.
Bueno, y en el caso de que lleguen más pateras, Santiago, es decir, la labor que se ha desempeñado ahora mismo en el muelle de Arguineguín, ¿se seguirá haciendo también ahí esa primera actuación, el echarles una mano al principio, o se ha trasladado también a otro lugar?
Sí, en este nuevo escenario vemos que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, las pateras van a seguir llegando hasta Arguineguín. ¿Por qué? Pues porque ahí está la base de salvamento marítimo, que no nos olvidemos, es la institución, el organismo que se encarga de rescatar en alta mar a estas personas. Allí se efectuaría el desembarque para después ser trasladados hasta el campamento de Barranco Seco, que a partir de ahora es donde vamos a tener la referencia para que estas personas pasen allí las primeras 72 horas en las que legalmente puede ser retenidas en base a la Constitución española. Es precisamente en ese periodo de tiempo donde se les va a realizar a todos ellos las pruebas de filiación y también las pruebas sanitarias del COVID.
Muy bien. Oye, Santi, una cuestión ya casi más a título personal. ¿Cómo estáis viviendo todo esto de primera mano allí en Canarias, ¿no? Porque nosotros, claro, lo vivimos de cerca, pero lo vivimos con distancia desde la península. No creo que seamos realmente conscientes, ¿no?, de cómo lo vivís vosotros allí.
Sí, bueno, pues como bien dices, la verdad es que esta es una historia que hay que acercarse para comprenderla bien. A lo mejor este es el problema de algunas personas. Tienes que ir al muelle de Arguineguín para ver la cara de estos migrantes, ver las pésimas condiciones en las que han vivido, el poquito espacio en el que han llegado a estar más de 2.500 personas. Hay una imagen, Pilar, que impacta muchísimo y es sorprendente que sea así, cuando la gente ve un cayuco y el tamaño que tienen. Te lo garantizo que no se les olvida. Y además empiezan a imaginárselo lleno de gente y es en ese momento cuando empiezan a pensar en la pobreza que hace que estas personas quieran salir de sus casas, de sus países, para jugarse la vida en el océano. Ahí es donde normalmente los prejuicios desaparecen.
Bueno, pues recordemos, ha habido más de 19.000 desembarcos en lo que va de año, cerca de la mitad son marroquíes. Bueno, las llegadas se han acelerado estos últimos meses y, bueno, veremos qué sucede a partir de este momento. Recordemos, estamos contando que hoy se puede decir que en ese muelle de Arguineguín no queda ninguna persona. Gracias, Santi.
Un abrazo, hasta ahora.
Después de meses de una situación realmente muy, muy difícil, la imagen, por tanto, de ese muelle ha cambiado, pero eso no significa que no dejen de llegar, como decimos, embarcaciones, ¿no?, con más inmigrantes a las costas canarias. Lo ha remarcado en COPE Chema Santana, es miembro de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Sí, la realidad no desaparece. Tú puedes ocultarla, pero no desaparece, ¿no? Y la realidad indica que el Plan Canarias que han presentado habilita unas 7.000 plazas de acogida humanitaria, muchas de ellas en precario, con carpas y en suelo de tierra, pero 7.000 plazas de acogida humanitaria. Y lo cierto es que en noviembre han llegado 7.000 y pico personas.
Claro, es que Chema lo vive de cerca allí en Canarias, ¿eh? Asegura que ya no hay recursos materiales ni humanos para sostener esta situación, por eso cree que ha habido una lectura incorrecta de la dimensión de lo que estaba pasando en el archipiélago, porque habla de que se ha llegado a vulnerar derechos fundamentales.
Lo que ha ocurrido en este muelle pasará y quedará escrito con dolor, porque han ocurrido, entendemos, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, muchas vulneraciones de derechos, como por ejemplo que separaran a madres de sus hijos, como que no tuvieran letrados, como que durmieran a la intemperie, a pesar del esfuerzo y la buena voluntad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como decías antes, de los compañeros voluntarios y profesionales de Cruz Roja que aquí trabajaron, ¿no?
Bueno, pues una situación que vamos a seguir muy de cerca, ¿eh?, para ver qué ocurre en los próximos días y si funcionan, desde luego, los alojamientos alternativos que se les da como solución a los inmigrantes. Te contamos enseguida la historia de Bea. Se ha hecho viral, ha sido la única madre que no ha dejado ir a su hija a una fiesta a casa de una amiga y se ha liado en Twitter. ¿Por qué? Enseguida te lo cuento.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
A cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur.
Y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Correos propone envíos responsables. Porque unas cremas ecológicas que compras por internet no son igual de ecológicas por envío urgente que por envío responsable, que podemos esperar a que el camión esté lleno antes de que salga, por ejemplo. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Black Friday de Leroy Merlin, cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tener un piso a la última,
bienvenido a casa,
pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27, juntos siempre más fuertes.